en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Hoy con esta lluvia hay más atasco, más trompetita. ¿No te parece, Ramón?
Se nota, ¿no?
Más atasco,
directamente proporcional,
más,
¿no?,
trompetita.
A la
eso sí. Cuando la gente ya va ahí zumbada por la M30, por la, creo que se llama Sevilla 30, ¿no? Creo que es una de las carreteras de circunvalación. S30, por la diagonal de Barcelona, por la Vinguda, diagonal de Barcelona, por los grandes cinturones, ¿no?, de circunvalación de las grandes capitales, donde hasta hora de la mañana el personal, bueno, pues intenta llegar a la oficina e intenta, como no podía ser de otra manera, llevar a sus hijos al colegio, al instituto, a la universidad. Bueno, pues seguro que van sintonizando la mayor parte de ellos Radio Marca, y por eso hay un poco de trompetita, que es una de las señas de identidad de este programa. Ramón Álvarez de Mon, buenos días.
Buenos días.
¿Vende mucho el tema racismo en YouTube?
Bueno, yo estuve con un amigo común, Fernando Calas, ayer,
¿sí?,
en el canal, porque él, claro, tiene un termómetro trabajando en la agencia Reuters, pues muy
él
claro.
Él está especializado en tratamiento de aficiones violentas y comportamientos xenófobos y demás.
Dice que
Reuters ha hecho varios cursos al respecto para entender un poco la sociología de estos personajes, y en ese sentido es un testimonio muy, muy válido.
No, dice referente. Que es lo más demandado en bastante tiempo.
¿Sí?
La palabra Vinicius, la palabra racismo, o sea, en sus clientes está siendo súper demandado. Es un tema global, ¿no? Al final es lógico que genere mucha atención, porque está coincidiendo un tema global con un jugador que es muy global también ya, ¿no? Por ser la estrella del Madrid.
Y tanto, es una gran marca, ¿no? Uno de los grandes nombres de Brasil, uno de los grandes nombres de Nike, que juega en el Real Madrid, eso tiene una proyección indudable, y además juega realmente bien. No es uno más del Madrid, es casi casi ahora mismo el Real Madrid. Pablo Pinto, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal todos?
Estarás disfrutando, ¿no?, con este final de Liga. Para Dazón esto es estupendo, extraordinario.
Bueno, y este fin de semana tenemos el partido del Madrid y del Barça, contando las historias por arriba, por abajo. La verdad que sí, se está disfrutando. Intenso, pero se está disfrutando.
Sí, señor, muy bien. Un trabajo impecable. Luis García, buenos días.
Aquí estoy, Varela, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿eh? ¿Cómo me gusta que
Gracias.
Estés, ¿eh? ¿Cómo me gusta que estés? Porque,
sí,
parece,
porque no es lo habitual.
Parece que estás contento y así de forma voluntaria, como que no te obligo.
Pero escucha, me gusta mucho que te salude y me dices muy bien, ¿eh? Como que no empezó a hablar, pero ya me animas, ¿eh?, para que esté contento, sí señor.
Te he traído para que estés más contento todavía, Javier Tinto. Buenos días.
Hombre.
Buenos días, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días, estás? Días.
Es bien recibido Tinto, ¿no, Luis?
Bueno, es recibido.
Ya sabía yo. Si me tienen, me tienen hasta la sopa. Esto.
Está yendo de más a menos. Mon, Pinto, Tinto.
Sí. Ha empezado en formato decreciente. Lo que no sabía yo, que me ha estado contando aquí Tinto fuera de micro, que está ahí petándolo con lo de los toros, es que luego las ventas hay after.
Sí. Las ventas luego hay diferentes ambientes.
O sea, las corridas, ¿a qué hora empiezan?
Las corridas empiezan a las 7 de la tarde, pero a las 6 abren las puertas. Ya te puedes tomar un gin tonic.
No, mal.
Una cerveza.
Tonic.
Un combinado.
Un tonic.
Luego ya nada, la corrida de 7 a 9 y media, y ya luego la gente se queda ahí al bailoteo. Hasta las 3 de la mañana, Varela.
Muy bien, yo no estoy para
el
eso.
El nuevo hipódromo. Son las
yo no estoy para eso, Pinto, ¿eh? No me veo yo.
Yo tampoco, estoy en tu carro ya.
Bien. Luis García ahí se calla.
Sí, hombre, flamenquito y bailoteo es justo lo mío, además, ¿eh?
Los toros, sí, ¿no? Sí. Pero, ¿y está yendo bien lo de buen toro?
Muy bien, muy bien, Mundo Toro TV, fenomenal, la verdad. Se está abonando mucha gente, y mucha gente joven, y mucha gente fuera de España, que también es muy importante.
Porque la empresa matriz se llama One Football, he dicho yo, One Toro.
No, se llama One Toro, y luego la aplicación es Mundo Toro TV.
Bueno, pues ahí, abonarse, o suscribís al canal de Mon, os dais de alta en Dazón, aunque vaya a acabar la temporada, ya os queda para el año que viene, o esto se renueva cada año. Si te abonas ahora, ya solo te cubre estas dos semanas, Pinto, o ya te sirve ya para el año que viene, ya tienes pase de pernocta.
Bueno, ¿cómo mientras, va esto? Mientras vas pagando cada mes, pues estar hasta que te... Puedes estar hasta que te mueras, Varela.
Que la razón no solo da fútbol, da
claro, claro, la Premier, la Fórmula 1.
Mientras pagues, no cortáis la señal, ¿no?
Di algo del libro de Luis, anda, que has dicho lo del doctor.
No. Que cómo lleva el. Estoy un poco disgustado porque la segunda parte de la trilogía no pasa por Vigo y esto me molesta un poco.
Pero lo importante no es eso, lo importante es que el domingo, de 8 a 9, en la Feria del Libro en El Retiro, la Axelmanía tiene una cita.
Ah, vale, que firmas.
Claro, ahí voy a estar firmando.
Ojalá te llueva. Felipe,
¿Vas a venir o no? Buenos días.
Sí, voy a votar y luego voy a ya que me firmes el libro.
Buenos días.
A que me lo firmes otra vez. Hola, Felipe, buenos días.
Buenos días, buenos goles. Buena hora, Luis García, a las 8. Prime time. Justo cuando se saben los resultados electorales, cuando está acabando la jornada de liga, o sea que
es el pactómetro contra la Axelmanía. A ver quién puede más. El pactómetro, el puntómetro de ascensos y descensos, en este caso de Europa y la Axelmanía.
Ainhoa, tú como presidenta de mesa electoral, y no de forma voluntaria y muy cabreada, por cierto, ¿a qué hora se cierran las mesas? A las 8.
A las 8.
O sea, a las 8 y 1 ya aparece Ferreras dando los primeros sondeos a pie de urna, ¿no?
Claro.
Vale.
Y Luis firmando ya, ¿sabes?
Y Luis firmando.
Estas
perfecto.
Felipe, tienes voz de flamenquito y bailoteo.
No, de alergia. Del Rocío.
A Felipe ya, le gusta también.
Felipe. De alergia. No, yo me pasé por el after de la Plaza de Toros, no ayer, ¿eh? La semana pasada y me parece una pasada.
Está muy bien, tremendo.
Está muy divertido. Muy bien. La voz y la nariz es la alergia, hijo mío.
Sí.
Vale.
Perdón. Lo que más nos gusta de los toros, sobre todo, son las invitaciones que no nos han llegado todavía. Uy, Roberto Gómez, buenos días.
Después de este repaso publicitario, Dazón.
Una guía comercial, Roberto.
Bueno, nunca mejor dicho, guía comercial. De Dazón, de Ramón,
sí.
de los libros de Luis García, de Mundo Toro, sí,
de los libros. Ahora pides tú el voto para el alcalde y ya está, todos contentos.
Para el voto para el alcalde, de la promoción merecidísima de Mundo Toro Televisión, que nos queda.
Hablar de árbitro.
Al Alpardo, bueno, pues hablamos del Alpardo. ¿Quién ha pedido el voto para el alcalde de Madrid?
Aquí nadie lo necesita, el voto.
No, pero ha dicho alguien
Ramón y yo votamos en otro ayuntamiento, ya te lo hemos dicho.
Y me extraña que Ainhoa esté ahí molesta por ser presidenta de mesa. Tiene que ser un motivo de orgullo.
No, es la segunda vez y dice que no necesita los 70 euros.
Eso no es. Nada.
Deberían ir los parados, te lo digo en serio. Ahora en serio. Debería ir la gente que no tiene trabajo y bueno.
Totalmente.
No es gran cosa, ahora pero bueno, son 70 euros.
Varela, ahora pues quieres cambiar también.
Sí, claro que quiero cambiar.
La ley electoral quiere cambiar.
Es que hay gente a la que le. Es un compromiso democrático, evidentemente, pero hay gente a la que le hace... Toribio mañana tiene que hacer encaje de bolillos para acabar el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán y salir pitando para coger un tren y poder venirse de vuelta y estar aquí a las 8 de la mañana. Le ha tocado menos.
Y la cantidad de gente que tiene que... Vamos a ver, ¿no? Ahora vamos a cuestionar también la ley electoral en España.
Sí, creo que...
Siempre se puede mejorar todo, ¿no?
Es motivo de orgullo, estoy con Roberto.
Hombre, por favor.
Es un orgullo estar en una mesa en el día de la fiesta.
Bueno, muy bien, pues vale, pues yo no soy tan orgulloso, o sea, prefiero que si lo necesito, pues si puedes hacer un bien a alguien que lo necesite, ¿por qué privarle de ello? O que no, que la gente se pueda presentar voluntaria, habrá gente a la que le guste ir.
Bueno, un orgullo algo que es voluntario. O sea, que es obligatorio, perdón. No sé dónde está el orgullo.
Claro.
Pero si Varela no lo dice porque él no quiere ir, no porque quiere.
No, a mí no me ha tocado, no me ha tocado. Me tocó una vez.
¿Dónde votas tú, Varela?
Yo en Pozuelo, ya te lo he dicho.
En Pozuelo.
Sí, vivo en Buen Bolilla, ayuntamiento. Pero...
Buen ayuntamiento también.
Sí, porque tienes ahí una amiga alcaldesa, sí.
No, buen ayuntamiento.
Voy a ser el único voto de Podemos solo por llevarte la contraria.
Oye.
El único que vota a Podemos.
Votas a Podemos.
Vale.
Es una noticia. Raúl, Varela vota a Podemos.
Solo por llevar la contraria. Bueno. Por ser el único, por distinguirme, ¿no? Por distinguirme. Bueno, 8:32, 7:32 en Canarias, no hay mucha chicha. tú que navegas mucho por las redes, Ramón, en las últimas horas hubo por ahí circulando unos memes que la verdad que me hicieron bastante gracia, ¿no? Donde comparaba un poco todo esto que está sucediendo en el ámbito de la política, ahora que hablamos con esto de la compra de votos, el voto por correo y demás, y los muchos asuntos abiertos en la justicia ordinaria relacionada con la política, con todos los muchos pleitos y casos abiertos en el mundo del deporte, sí. ¿No? Parece que una especie de competición. Vi un poco incluso hasta un montaje con esa atracción de feria de los camellos, que le vas tirando las bolitas y van los camellos ahí avanzando, echando una carrera, y ganaba el Barça, pero luego estaban los árbitros y luego aparecía el PSOE y luego no sé qué. Y al margen, no quiero yo mezclar aquí churras con merinas, pero la realidad es que nos hemos enfangado mucho, y con todo esto ya del gol del Español o el no gol del Español, ya hemos ya puesto ya la guinda a la tarta.
Es que últimamente, para informar sobre estos temas, cada vez es más necesario el derecho, ¿verdad? ¿No? Ha habido un cambio de paradigma incluso a nivel de información, ¿no? Cada vez se requiere más el conocimiento de este tipo de temas. A ver, lo del Español, que es lo último que ha pasado, es bastante lógico, ¿no? Teniendo en cuenta la resolución.
O sea, ¿tú crees que hay base legal para que se pueda repetir el partido, por ejemplo, para que la impugnación surte efecto?
Hombre, yo creo que el precedente que se ha establecido con el tema del Real Madrid, que para mí tiene justificación legal, ¿no? Esa decisión.
O sea, básicamente hay que entenderlo. A Vinicius se le juzga por una prueba que está incompleta, que está invalidada por naturaleza. Punto, ya está.
Eso es, en un juicio, pues.
Todos vimos que pega, pero.
En un juicio pasa lo mismo. En un juicio hay pruebas que no se pueden utilizar porque están viciadas, porque no han seguido la cadena de custodia, ¿no? Bueno, pues aquí el tema es que el VAR se ha saltado el procedimiento, ¿no? En opinión del Español, y creo que en opinión de la mayoría, ¿no? De nosotros. Es decir, el VAR, para cambiar una decisión del árbitro de campo, tiene que tener una imagen inequívoca. Y por definición, la que ofrece la cámara Spider no es inequívoca, porque no te ofrece la perspectiva adecuada. Entonces, entiendo perfectamente. O sea, al final el Español se está jugando aquí mucho dinero, mucho prestigio, mucho todo, ¿no? Mucho. Hay mucho en lo deportivo también que se está jugando. Entonces, entiendo perfectamente que en base a que se ha revisado, no se ha rearbitrado, porque esto no es rearbitrar, sino que se ha revisado una decisión porque el tema, la gestión de las pruebas no ha sido la adecuada, pues entiendo que aquí,
Ramón,
no se ha gestionado bien.
Ramón, el tema. Sí. Y dándote, por supuesto, como siempre, la razón, y el caso de el Cádiz-Elche.
Sí, es que han sido tres errores. Bueno, ha habido muchos errores. Pero,
sí, pero
tres...
una cosa, el del Cádiz es el más grave, porque ese está demostrado. Quiero decir, el del Español no sabemos si entró o no entró, y es gravísimo, ¿eh?
Y el del Cádiz lo reconocieron todos.
Pero hay un matiz.
Los árbitros han pedido perdón.
Pero hay un matiz, En el del Cádiz, que me parece el más grave, estoy de acuerdo, no se cambia la decisión del árbitro del campo. Es decir, se equivoca el árbitro de campo, o se equivoca el lineal en este caso, y se equivoca el del VAR.
Sabes que está recurrido por el Cádiz, y que todavía, el otro día me dijo el presidente del Cádiz, que él está convencido que le van a dar la razón y que se tienen que jugar en los 10-12 minutos de ese partido.
O sea, que la Liga puede acabar en junio, como quien dice.
Va a haber varios partidos.
A ver, es que la justicia ordinaria no sé qué tiempos va a llevar aquí, pero claro, la justicia ordinaria, si no te da la razón ahora, te la puede dar de repente dentro de 2 o 3 años. ¿No?
Como al Obradoiro.
Como al Obradoiro, que fueron, creo que 18 años, ¿no? Después, algo así. Y claro, imagínate lo que significaría eso, ¿no? Sería alucinante, sobre todo si el Cádiz desciende este año.
De todas formas, para mí, Ramón, el error más grave de todos es el del gol del Español, porque se podría haber evitado si tuvieras la tecnología de gol. Ese es el más grave, porque hay otros que, bueno, es error humano, es de no comunicación entre el árbitro y la sala VAR, pero este, si aplicas la tecnología de gol que hay en
no
otras ligas, pues ese es el error. No. Es un
error
que podrías no tener. Claro. Podrías ahorrarte ese pollo que hay cada año con los goles fantasmas, pero son 3 millones de euros al año. Claro, para una liga que ingresa miles, es una chorrada, pero y no lo hace por cabezonería.
Este recurso es difícil de ganarlo, porque si no lo hay, es como si te pones a reclamar jugadas de VAR de hace 15 años o de 20 años. Si no había VAR, ¿cómo vas a ponerte a reclamar?
¿Y lo del Cádiz, Felipe?
Que eso sí. Claro, eso sí,
es que
pero
son casos distintos, ¿eh?
Claro, es que son casos distintos, porque ahí se demuestra claramente que hay un error. Claro, en este caso, no, es que tenía que haber tecnología de gol, ya, pero no la hay.
El caso del Español es que no sabemos si ese balón entró.
Claro,
pero
eso está claro.
Es un error demostrado, efectivamente.
Pero ¿cómo lo demuestras?
Claro, sí,
pero,
sí.
Claro, es que es un error de procedimiento. Y a veces, paradójicamente, es más fácil ganar cuando hay un error de procedimiento que cuando exigiría rearbitrar. Todo el mundo sabemos que es fuera de juego lo de
¿qué
Cádiz.
Para el que no lo sepa, ¿qué es un error de procedimiento?
Pues que aquí hay una norma muy clara que dice, oye, para cambiar una decisión del árbitro del campo tienes que tener una imagen inequívoca de que se ha equivocado. Y no existe, por definición, esa imagen inequívoca porque todavía no sabemos si entró o no entró. Ahora hay informes, ¿no? O ha salido por Twitter, pues temas de 3D. No creo que sea una prueba válida el tema del 3D, pero que incluso dicen que no entró el balón. Pero no me quedo ahí. Me quedo con que se anuló una decisión del árbitro sin tener la prueba de que se podía anular. Entonces, es un error de procedimiento que para mí le da sentido a la reclamación del Español. No sé si va a prosperar o no, pero sobre todo después de lo de Vinicius, que es otro error de procedimiento, pues entiendo que el Español recurra.
¿Y el comité de competición qué debería hacer aquí, Ramón?
Es que claro, el comité de competición pues tiene un problema. Tiene un problema porque si lo de Vinicius ha sentado un precedente ya diferente, ¿no?, a lo que había anteriormente, insisto, para mí jurídicamente se puede respaldar esa decisión, pues ya repetir un partido, quiero decir, quitar una roja, todos vemos que...
Pero competición, es poco lesivo, pero... por lo menos antes del VAR sí quitaba... Es relativamente normal, frecuente, que pueda quitar una amarilla, anular una sanción, que en competición digan A y luego en apelación digan B y cosas de ese estilo. No sé si con tema del VAR, o sea, que el argumento que esgrime el comité de competición tenga que ver con la mala praxis a la hora de gestionar las imágenes del VAR. Claro, estamos en un escenario nuevo.
Sobre todo porque además no comparten la imagen. Es que es alucinante la opacidad que hay. Claro, es que el Español reclama las imágenes y los audios
no se los dan
porque por el protocolo que tienen no se lo pueden dar. Pero ahí habría que empezar por ahí.
Es que en baloncesto tú, cuando hay una jugada de estas, estás viendo perfectamente las imágenes que le ponen a los árbitros. En fútbol yo no puedo entender cómo no se ven las imágenes que está viendo el VAR. No lo puedo entender, pero es que ahora el Español pide lo que han visto y no se las dan. O sea, es una cosa increíble.
No las hay.
Entonces, es que el Español se puede quedar por esos dos puntos.
Hubo otro fuera de juego que también tuvo mucho recorrido, el de Osasuna Celta, que también las imágenes demostraron que la línea estaba así como más torcida que las rayas de la camiseta del Atleti.
Esa no está tan clara.
No, ya.
A ver si ahora vamos a sacar la de los Asmaz.
Pero el sistema en general está en una crisis ahora mismo de credibilidad.
Claro, porque puestos a exigir responsabilidades, al final, competición dice que Vinicius, lo que dice al final es que Vinicius está mal expulsado.
Sí.
Entonces, claro, es que el Madrid juega en Valencia 20 minutos con un tío menos.
Sí, juega con...
Si el Madrid juega esos 20 minutos con un tío que debería tener, en este caso Vinicius...
No, con su mejor futbolista.
Podría haber cambiado el partido.
Y además aquí el perjudicado no es el Madrid, porque, bueno...
No, es el segundo, Celta, el Cádiz...
El Español, otra vez el Español.
Claro, el segundo o tercer puesto al Madrid, pues no le va la vida en ello, la verdad. Pero sí a los equipos que están compitiendo con el Valencia. Entonces, es verdad... lo que pasa es que, claro, el Madrid no ha reclamado la impugnación del partido. Entre otras
cosas, a ver, que
¿no?
Todo esto, Ramón, es muy grave. El VAR, la línea, los errores arbitrales. Pero aquí el verdadero problema grave que hay, que lo reconoció el presidente Tebas ayer, es el del racismo. Es decir, ayer por primera vez escuché al presidente de la Liga reconocer un error grave. Me equivoqué, dijo en la rueda de prensa, al mostrar el apoyo a Vinicius, que sí lo hizo, sino al dar a entender en el tuit que criticaba al futbolista brasileño por no acudir a esas dos reuniones.
Ya, pero eso siendo importante, digamos, va en un camino paralelo a lo que es el desarrollo propio de la competición, que también podríamos sacarle puntas visto lo visto y la gravedad de lo ocurrido en Valencia. Si el Madrid también se vio notablemente perjudicado porque hubo un futbolista casi que desde el minuto uno estuvo fuera del partido.
Una cosa son errores arbitrales o decisiones arbitrales equivocadas y otra cosa es el tema del racismo. Creo que hay un punto de inflexión, que igual que, mira, yo vosotros casi todos sois de mi generación. Cuando iba uno al campo en los 80, la gente daba por hecho que se tiraban almohadillas al árbitro. La gente, las almohadillas era una cosa habitual, nadie decía nada. Oye, pues acaba el partido, a tirar almohadillas al palco,
de hecho, ya no se
al
venden.
Árbitro.
Yo creo que ya no se venden las almohadillas, ¿no?
Se bebía, iba la gente con la bota de vino, se lanzaban botellas y se veía como algo habitual el lanzamiento de monedas en una pista de baloncesto o de fútbol. Eso era habitual y ya no ocurre. Ahora, parece que estás hablando de otro tiempo. A nadie se le ocurre tirar una botella al campo o una almohadilla. Creo que va a pasar igual con los insultos. Creo que esto va a cambiar. La dinámica. Creo que ya no vamos a escuchar insultos racistas. Hombre, habrá alguno, pero en líneas generales.
El punto de inflexión no tiene, no, es imparable.
Acuerdo, pero por el miedo, ¿eh?
O no sea, tiene que haber muchas veces. Bueno, por lo que sea, también es miedo tirar almohadillas que tenía sanciones.
Eso yo creo que queda claro, que no admite ningún tipo de debate. Pero
ahora necesitamos una cosa. España necesita una cosa ahora. Ver el domingo la grada de Mestalla vacía.
Bueno.
¿Sí?
Sí, ¿no?
O sea, porque si el domingo hay recursos de todo, o sea, lo que no puede ser el domingo es que no esté. ¿Qué dirá el mundo? ¿Qué dirá el mundo?
Se han recurrido.
Claro.
Es que hay.
Claro,
claro, claro. Se han recurrido y si no firme la sentencia, pues ocurre en Sevilla, que también hay una pesa sobre el Pizjuán, ¿no? Un cierre parcial.
Depende de la cautelar.
Sí, Raúl, y te lo comento, bueno, a todos. Si el próximo domingo se ve esa grada llena, ¿qué dirá el mundo?
Bueno, pues que diga lo que
estamos
quiera.
Diciendo todos que tenemos pues que tomar tenemos, medidas, pues estamos de acuerdo.
No, pero yo entiendo, ¿no?, lo que dice Roberto, sí, que al final hace falta mandar una imagen de severidad, claro, ante el racismo en los campos de fútbol.
¿O no opinas lo mismo, Ramón?
Si al final sí, es que es un tema llena, es un tema casi de imagen también, ¿no? De claro, decir, oye, la sensación en el mundo puede volver a ser la de impunidad por ya, un tema
pero,
que
ya, bueno. Pero el Sevilla no. Sevilla lleva 3 años, o 4, o 5, sí, sí, o 6.
Pero, Raúl, Raúl, no se trata del Sevilla. Se trata de lo que yo te estoy comentando, lo siguiente de Radio Marca. Si el domingo en Valencia vemos lo mismo, ¿qué dirá el mundo?
Bueno, pues dirá que España tiene un sistema judicial y garantista y de recursos y de
¿tú crees que eso va a decir? Felipe,
yo apostaría por la pérdida de puntos en el momento en que haya...
No, pero no se trata de lo que tú apuestes, se trata de la realidad en estos momentos.
La realidad ahora mismo es que tú no te puedes saltar la justicia, Robert. Ya, eso es así. Es decir, si el Valencia ha recurrido, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hablar de realidad, de los oyentes de Radio Marca y de la tribu quieren escuchar realidades, ¿no?
La realidad es lo que va a ver el mundo, Pablo Pinto, ¿o no?
Bueno, sí, lo que quieras, pero es que hay un recurso de Valencia, ¿qué le vamos a hacer?
Pero yo creo que estamos en un punto ahora bueno, en el sentido de que las crisis producen muchas veces oportunidades, ¿no?
Correcto.
Y creo que no nos deberíamos quedar solo con el racismo, que por supuesto es lo más importante. Habría que ir, por supuesto, a la homofobia, a la orientación sexual, a todo, absolutamente. Sí, pero también al insulto, ¿no?
Sí,
y el decir, oye, ¿por qué en el tenis sería inadmisible, efectivamente, que se insultase a los jugadores cuando están en la pista? Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Aquí lo mismo. Yo creo que lo que más le dolería al aficionado, más allá del posible castigo personal, es que le quiten puntos a su equipo, ¿no? Entonces, es verdad que puede haber al principio alguna injusticia, que algún equipo pierda 3 puntos.
Hombre, está claro que no. En algún momento hay que poner el punto de partida y desde ese 0 hacia adelante, todo eso bien. Es. Pero desde el 0 hacia atrás, ¿y qué hay de lo mío? ¿Y qué hay de lo mío? Porque, por ejemplo, el Español también tiene un caso abierto que va por una vía extraordinaria que llevará seguramente más tiempo para su resolución después de la invasión de campo de sus ultras cuando festejó el título el Fútbol Club Barcelona. Y por ahí queríamos comenzar, no por este asunto, sino por el hecho de la reclamación del gol y cómo están los ánimos ahora mismo en el conjunto perico, ¿no? Porque alguno también decía, no reclaméis, no vaya a ser que os hagan repetir el partido y perdáis de verdad y os quedéis sin el punto, ¿no? Que uno ya no sabe a veces si es bueno o malo reclamar, ¿no? Como presentarse a subir nota al examen y luego acabas palmando. Oliván, Barcelona, buenos días.
Hola, Varela, buenos días. Lo que está claro es que el sistema está muy tocado, ¿eh? En
sí,
general,
sí,
el sistema claro. Está muy tocado y creo que requiere bisturí y que todos nos pongamos porque la situación se nos está yendo de las manos.
Me recuerda Ramón Fuentes que hace 3 temporadas, en un Leganés-Levante, también hubo un error de bulto por parte del VAR y el protocolo ya quedó claro en aquel momento que no se puede repetir, ¿no?, un partido por una decisión del VAR. No sé si esto es distinto, si lo de Vinicius abre una nueva vía, lo desconozco, porque, por ejemplo,
por ahí pueden ir los tiros.
Lo bueno o lo malo de la vida es que a veces el sentido común no tiene nada que ver con el sentido judicial, por decirlo
claro,
de alguna manera,
claro,
¿no?
La verdad material con la verdad formal muchas veces no encajan.
Hay algo que yo siempre hablo, que Oliván seguro que está de acuerdo conmigo, que es el reglamento del patio. El reglamento del patio te dice, si eso en el patio del colegio,
sí,
hay
sí.
imágenes
el
con
eso... El que la tira va por ella, ¿no? La ley de la botella.
Correcto. No, sí, si sí. no se ve claro, no hay gol. Es que es de lógica, claro. Eso en el cole tú ves esto y dices, oye, pues no podemos dar gol porque no se ve. Ya está, y con eso se ha perdido mucho, porque en el reglamento del patio apitábamos entre nosotros y no ocurrían ese tipo de injusticias claras, clamorosas, que es para lo que ha llegado el VAR, para pitar cosas clamorosas, que es lo que nos contaron al principio, y ahora todo se ha desvirtuado.
Sí, pero hay un punto de inflexión...
Toda jugada que requiere un análisis de tantos y tantos minutos y el juego interrumpido, y hay tantas y tantas dudas, yo creo que que lógicamente pues no tiene que tirar adelante, ¿no? Es un poco lo que comentas. Pero bueno, a nivel del español, lo que me preguntaba Varela, ¿no? En este tema no se rinde, el club va a ir absolutamente a por todas tras esa chapuza del VAR y el gol concedido, el no gol a Griezmann, ¿no? Entre otras razones porque ya después del partido ya informamos de que el español iba a requerir, iba a solicitar al señor Clos Gómez como responsable del VAR, pues alguna otra imagen más nítida que esa absolutamente borrosa, esa del Spider-Cam, que además no es ni siquiera propia del VAR, sino que es de la reacción televisiva, si había una imagen que efectivamente demostrara que el balón había entrado en su totalidad. Pues bueno, ayer Clos Gómez se puso en contacto con el español, respondió que no hay más imagen que esa, insisto, la del Spider-Man, esa imagen aérea de la realización televisiva, que como digo, pues es algo borrosa, con una panorámica alta muy poco concluyente, ¿no? Ya sabéis las teorías, sobre todo después de aquel gol de Japón en el Mundial y las múltiples realizaciones que hemos visto pues a nivel de redes sociales sobre el tema de la conferencia y el balón y el círculo si entra o no entra. Y a partir de ahí, pues bueno, el español remite una nota en la que informa efectivamente de que Clos Gómez se ha puesto en contacto con ellos, que les informa que no hay más imagen que esa, y ahí el español pues emite una nota en la que de alguna manera pues habla de que no hay una prueba concluyente, que no hay otra imagen que demuestre que el gol ha entrado, que el balón ha entrado. Habla, y ahí creo que se puede abrir evidentemente la veda, y al hilo de lo que comentabais, ¿no? Había quedado bastante claro el tema, pero hay un antecedente reciente que es el de Mestalla, en el que el comité de competición textualmente dice que hay un mal uso de la tecnología, y a eso se aferra el español, ¿no? A partir de ahora también, pues bueno, va a insistir en ese aspecto. Habla también en la nota de que hay un precedente en Sevilla donde se muestra una imagen sobre Brian Oliván que tampoco es concluyente, porque luego hay otra en la que se demuestra que en el primer gol del Sevilla hay falta sobre el lateral españolista, esto hace ya unas jornadas, y en definitiva, pues bueno, se cree que hay una absoluta improvisación, y lo que hace el español ya solicitando en esa nota que emitió ayer sobre las 8:30 de la tarde, es que se impugna el partido y se solicita la anulación del mismo.
Lo que
vamos
parece
a ver el recorrido que tiene esto primero a nivel de tribunales deportivos. Yo creo que desde el club no se confía en exceso en los tribunales deportivos, y os digo una cosa, no se descarta absolutamente ninguna vía. Es decir, si los tribunales deportivos cierran el caso, no se descarta acudir a los tribunales ordinarios de justicia, con lo cual el tema se podría alargar. Vamos a ver qué pasa. Hablabais de posibles repeticiones de partidos. Se ve inviable, quedan solo dos jornadas. Si el tema tiene recorrido, sobre todo a nivel de tribunales ordinarios de justicia, pues puede sentar, si no un precedente, un problema importante para la Liga.
Lo que parece increíble es que no haya ninguna imagen de eso. O sea, en el fútbol de hoy en día es increíble, porque vale que no te quieras gastar los 3 millones de euros que decía Pinto de la tecnología, pero joder, que es que hay cámaras pequeñitas que las puedes poner dentro de la portería y se ve perfectamente, y con eso te hubiera servido. O sea, eso no cuesta dinero, de verdad. O sea, es una incompetencia increíble.
Es una auténtica chapuza.
No haya, porque si tú me dices, no, es que ha pillado una jugada en medio del campo y vale, las cámaras no están, pero hombre, en la raya de gol es que tendría que estar siempre una cámara,
pero entiendo que aquí tenemos que echar la culpa a los clubes también, ¿no? Porque son ellos los que no se quieren gastar los 3 millones de euros, ¿no?
Es un tema que los clubes deben revisar. Es como el asunto de las realizaciones televisivas. Por ejemplo, otro día en Mestalla, ni una sola cámara enfoca la grada. Cierto. O sea, las imágenes que tenemos de los aficionados son de tuiteros, de aficionados que estaban en el campo, que sacaron allí su teléfono móvil y que amplías la lupa, el no sé qué, y vas viendo caras. Por ejemplo, otro día sí que estuvieron rápidos, y me pareció un gesto acertado. El único plano este año que se ha ofrecido de un palco de autoridad fue el otro día con Vinicius y el Bernabéu. No sé si informativamente ofrece mucho, pero la realidad es que está prohibido enfocar a los palcos. No sé si porque a veces hay aspavientos peleas, disputas, reacciones que nadie quiere ver, pero los presidentes no quieren salir en la tele.
Yo creo que esto del VAR también ha influido en los realizadores a la hora de retransmitir partidos del fútbol. Yo creo que hay realizadores que no se atreven ya a pinchar determinadas cosas o hacer cosas. Creo que influye también de decir, oye, a ver si la voy a liar con esto.
O sea, que hay 4 expertos en televisión.
Sí,
pero una cosa es
hay un reglamento de la liga,
o sea, una
que
cosa
tiene
es no pinchar protocolo. Javier, una cosa es
muy mediatizados también por
claro, es que es complicado.
Sí, pero una cosa es una cosa es no pinchar por un tema estético, un tema, y otra cosa es que esté una noticia como estaba el otro día en Valencia y no se pinchara.
A ver, los que graban estas cosas extraordinarias son las cámaras que están abajo, que son los NGs. Es decir, las cámaras de retransmisión están a la retransmisión, que es a lo que tienen que estar. Lo que pasa es que Tebas durante muchos años
prohibió cámaras están, cámaras las cámaras están, Luis, a la noticia. Y la noticia no estaba en el terreno de juego. La noticia estaba
pero,
ahí,
pero para eso las los medios de comunicación mandan una cámara NG abajo para
hay 18 este cámaras en un partido.
No hay 18 cámaras ya.
En el partido español-Barça no nos perdimos nada. Tal es la agudeza visual del realizador que pinchó al perico este desenjaulado, que cogió y tiró la cámara al suelo, que por cierto cuesta 70.000 euros, ya está denunciado. 70.000 pavos va a tener que pagar la criatura ese, pero que va con el jersey anudado.
¿Se rompió la cámara?
Hay un montón de desperfectos, Raúl. Vale.
Lo que... Pregunto, no lo sé, no tengo ni idea.
Si no se rompió, la deberían romper para que pague.
70.000 euros. cuesta la broma, está denunciado y va a tener que acoquinarlo si no quiere acabar en la jaula el perico.
Aquí de todas formas no sé si estáis de acuerdo conmigo. La gran negligencia de la jugada en el gol de Griezmann, la gran negligencia es dar un gol, conceder un gol, si no hay una imagen. Exacto. Que demuestre que ese balón...
Claro, es lo que te he dicho, Oliván. Correcto.
Ese es el gran error. Ya no hace falta ni hablar ni de cámara. O sea, si no lo ves claro, además es que el árbitro...
Si hubiera sido al revés, os hubiera parecido bien. Es decir, que Melero sin certeza diese gol. A mí me parece gol, sinceramente lo digo.
Pero si no se ve, Raúl.
Pero yo reconozco que no tengo certeza, pero claro. Mi impresión, si me tengo que...
Pero eso no puede ser.
Oye, a vida o muerte, ¿qué eliges? Yo elijo gol.
Porque no se ve claro.
Sí, vale, bueno, pero...
Claro, pero que dice que a vida o muerte elige gol.
Yo la sensación que tengo es que es gol, pero no puedo afirmar con certeza que sea gol. Dicho lo cual,
tenía claro Varela y hizo un gran arbitraje, por cierto, magnífico arbitraje durante todo el partido. Y fijaros que hay imágenes, creo que ayer fueron en, no sé si en Movistar, que él está consultando constantemente. ¿Estáis seguros? Aseguraros de que es gol, ¿no? Al final, desde arriba, González, imagino que le ratifica que en alguna imagen ve gol y concede el gol. Es decir, Melero actúa tal y como...
Es increíble.
Que González dijo que había sido gol.
Está seguro, vamos, es increíble ya eso. Está seguro, dice sí.
González porque es el que estaba en el bar.
Ya. Pero vamos... O sea, entonces si González lo ha dicho...
Bueno, vamos a ver. Es que González está seguro. Lo que pasa es que su seguridad no es segura, pero él estaba seguro.
Está intuyendo dónde está el balón.
Pues como Iglesia Villanueva, su razonamiento será: yo de todo lo que he visto en la tangana, lo único verdaderamente pulible es lo de Vinicius y por eso lo enseño, ¿no?
Bueno. Pero ahí justificar a tu paisano.
No, yo no justifico a nadie.
Justificar a tu paisano, que tarda 5 segundos en pasar esa imagen cuando se ve el lío, me parece, vamos.
Él coincidirás conmigo que en lo de Vinicius acertó. Se equivocó en lo de Hugo Duro, pero lo de Vinicius acertó. Es que no. Vinicius le da un puñetazo, manotazo.
Pero una cosa.
Es una respuesta.
Es más grave.
A una llave de judo.
Es más grave el error.
Pero todos coincidís en que debería expulsar a 2, no a 0, ¿no?
Sí, a 2.
O sea, lo justo hubiera sido expulsar a 2, no a 0.
Oye.
Correcto. Bueno, vale.
Y ya como expulsó a 1, ya por eso es justo.
No me parece justo. No me parece justo. Pero tampoco podemos decir que Vinicius no merece la expulsión.
Que se tiran 10 minutos viendo imágenes una y mil veces, no le había costado, es que tenía que haber sido una obligación suya.
Tampoco las pidió de Burgos, ¿eh?
De Burgos, que estaba con todo el lío y están tres señores que cobran.
De Burgos está a 3 metros.
No, o sea,
está
un 3 señor
metros
que cobra...
de lo que pasa, lo vio, y ahí hay un batiburrillo. Y aquí para después, Gloria, tarjeta para cada uno y me lavo las manos.
Es imposible que el árbitro y los lineales no vean el
un señor.
Cómo le cogen de...
No.
Es que
hombre,
lo han visto.
Sí, porque son 20 segundos.
Y el VAR lo debió ver también. O sea,
hombre, por
es una
favor,
cosa rarísima.
Que estés diciendo que acertó. El error, yo creo que casi es más grave, es no pasar las imágenes. Si aquí el error, que es un delito. Que es un delito no pasar eso. Es un delito.
¿Y el error es luego quitarle la tarjeta a Vinicius en vez de dar la tarjeta, o sea, expulsar también a Godur?
No pueden hacerlo.
Ya, pero eso no lo entiendo.
Ahí no están habilitados para rearbitrar.
¿Cómo que no están habilitados para rearbitrar?
No, ellos no pueden rearbitrar.
Pero vamos a ver una cosa. Hubiera sido tan fácil como que el comité de competición hubiera visto las imágenes. Y lo hubiera dicho, oye, ¿cómo quiere rearbitrar? O sea, ya está bien este... O sea,
cuando ve el mordisco, lo que sea, la llave inglesa, porque no se ve tampoco muy bien, vete a todos a ver si le está dando patadas por detrás, el comportamiento de Hugo Duro, pero esto porque si lo ven, ¿por qué no advierten? Oye, mira...
Felipe, ¿cuánto se tarda en enseñar esa imagen?
Nada. Yo la tuve al momento.
Bueno, uno no la enseñó, otro no la pidió, otro vio lo que no era. En fin, así está el patio en el colectivo arbitral. No
Oye,
sé
una,
si
una, una, ¿le puedo sí. hacer una pregunta a José Manuel?
Sí, que me tengo que ir a público.
José Manuel, ¿crees que debería reunirse el comité de competición, que lógicamente se va a reunir hoy, y llamar al árbitro y llamar a, bueno, a todo el mundo para esta jugada del Español?
Hombre, yo creo que reunirse se reunirán y tomarán una decisión, pero Roberto, también te digo una cosa, ¿eh? Desde el Español y los que estamos metidos un poco en este mundo del deporte y hemos tenido pues acceso muchas veces a situaciones similares, en el Español no hay demasiado optimismo, yo te diría que no se cree demasiado en que el tema pueda tirar adelante a nivel de tribunales de justicia, de deportivos, ¿no? Con lo cual, bueno, eso ya es la decisión del comité, si lo decide o no, pero vamos, desde el punto de vista personal, yo creo que poco recorrido a nivel deportivo va a tener el tema.
Muy bien, gracias, Oli.
Un abrazo para todos.
Bueno, pues te cuento que en el bar igual se quedaron sin luz y no saben cómo reclamar la factura de la luz. Y si no saben, yo les recomiendo Legalitas. Sus abogados te ayudan a solucionar estos temas que no controlas. Puedes consultarle por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites por solo 25 euros al mes. Hazte ya de Legalitas en el 915 16 16. Legalitas y sigue con tu vida. Nosotros aquí seguimos en este tiempo de La Tribu, 8:58, con Pablo Pinto, Luis García, Roberto Gómez, Ramón Álvarez de Mon, Felipe El Campo, Javier Tinto y, por supuesto, con nuestra Maxus, ya lo sabes, vehículo ligero, comercial, líder de su sector, diseñado para desafiar el paso del tiempo. Maxus.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Quieres un coche que te permita moverte por la ciudad con cero emisiones y además con un precio irresistible? No dejes pasar esta oportunidad. Del 25 al 27 de mayo, ven a Takay Motor y podrás probar todos los modelos de la gama electrificada Kia y aprovechar sus grandes descuentos con entrega inmediata. Reserva tu cita en este mes en takay.com. Takay Motor, tu concesionario Kia en Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada.
¿Cansado de perder pelo? Llama al 900-696-020 y pide tu diagnóstico gratuito en Insparia, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares. Si buscas un resultado natural y definitivo, confía en su exclusiva tecnología Botger Ultra Plus y en sus 14 años de experiencia. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Carsicars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en carsicars.com.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Eléctrico, urbano, económico? Yoyo ha llegado a la ciudad. Aprovecha el outlet de Chef Yoyo en Automóviles Alhambra con precios de coste y entrega inmediata. Yoyo, estilo práctico y económico desde un céntimo el kilómetro. Encuéntralo en automóvilesalhambra.es.
Hola, soy Almeida. Para que Madrid siga siendo la mejor ciudad para invertir, visitar y, sobre todo, para vivir, vota Partido Popular. Sigamos viviendo nuestro momento Madrid.
La Tribu.
Hola, buenos días, Radio Marca. Me imagino que esto se puede decir. La alegría que nos dio el Mallorca ayer. ¡Grande el Vasco Aguirre! ¡Grande el Mallorca! ¡Vamos todavía! Gracias, Radio Marca.
628-26-90-92.
Nueve y uno, 8-1 en Canarias. Luego le preguntaré al Rulo Fuentes, ya que me especifique y me dé datos más concretos, pero acaba también la Bundesliga. Si gana Borussia Dortmund, habrá sorpaso al Bayern de Múnich, que llevaba casi una década del tirón ganando títulos en Alemania, y eso significa que queda nada. Tres días, como quien dice, para cerrar la operación Bellingham, Ramón.
Bueno, yo creo que está muy próxima ya, ¿no? Los clubes están negociando. Yo creo que son muy optimistas ambos en que se va a poder cerrar la operación, porque me imagino que las diferencias que pueda haber ya son salvables en cualquier caso, y lo más importante en esta operación ha sido la voluntad del jugador, porque porque en el momento en el que el jugador se decanta únicamente por el Real Madrid, pues el mensaje al resto de competidores y también al Borussia Dortmund es claro, ¿no? Inequívoco, de que quiere fichar solo por el Real Madrid. Así que, bueno, es de esperar que la semana que viene pueda ser importante, ¿no?, para esta operación.
A Tinto, como madridista que es, le gusta Bellingham.
A mí me gusta mucho Bellingham y creo que el Madrid necesita...
Pero es lo que necesita el Real
Hombre,
Madrid.
Necesita mucho más un 9, pero creo que un lateral derecho y un medio centro también, un centrocampista. Y, bueno, hay que empezar
a fichar. Mira, pues ficha un mediocampista y un lateral izquierdo, Fran García. De momento, bueno, García, va acertando,
ya
va acertando.
Ya se sabe.
Lorentino va acertando con los deseos de Juni. Quiere un delantero y un lateral derecho y le trae un lateral izquierdo pero y un mediocampista.
Pero el lateral izquierdo hacía falta porque ya hemos visto lo que ha pasado.
Va por hecho yo ya porque ya
te
se
das cuenta Luis, o sea, los madridistas siempre encuentran un argumento impepinado para darle la razón al presidente.
Javier. Les vale todo, el lateral derecho, el lateral izquierdo, pero también hace Javier. Falta.
Javier, dime. Javier, pero qué pesadito estáis con lo que el Real Madrid necesita un gol. El equipo que más goles ha marcado esta temporada. El equipo que más goles ha marcado esta temporada es el Real Madrid.
Ya. Pero
72 goles, ¿eh? Que le saca 6, me parece 6 o 7 goles al Barcelona. El Madrid lo que necesita es a Mbappé.
Bueno, un delantero.
Claro, un delantero.
Necesita a Mbappé.
Una amenaza. Eso no tiene nada que ver con el gol, ¿no, Roberto? No,
hombre, yo me entiendo. Esto es siempre un sustituto de
Benzema.
¿Quieres
dar una noticia?
No. El Madrid lo que necesita es a Mbappé. Felipe del Campo, déjate de rollitos.
Ya estamos buscando
sufrir. Vamos a hablar de realidad.
Déjate de rollitos.
Mbappé y medio. Mbappé y medio.
Claro, eso estuvo durante mucho tiempo, pero al final faltó el medio para convertirlo en realidad. A ver, es que en el mercado no hay jugadores que puedan estar a la altura de lo que pide el Real Madrid para
Mbappé no
la
está.
Delantera.
Mbappé
sí,
no está.
Sí, sí. Pero es que yo Mbappé y Haaland lo sacaría de la ecuación por lo menos este verano. Yo creo que vender falsas expectativas de este verano sería confundir a los
Julián
de Radio Marca. Está Julián Álvarez, está el de Nápoles.
Julián Álvarez es fundamental.
Está...
¿Qué dice Pinto ahí de en el segundo plano, que no lo escucho bien? Que
muy bien, que está Julián Álvarez como está Haaland, pero que no...
No, Julián Álvarez me costó 18 o 21 millones de euros.
Y está como loco por venir al Madrid, no digas más.
Bueno, ya estuvo probando aquí, es suplente de Haaland, no creo que esté contento en el City.
Está cedido en el City también como Haaland.
Yo creo que Julián Álvarez podría ser... Oye, te llama el Madrid, a lo mejor el chaval con 21 años o no sé cuántos años le gusta al Madrid, ¿no? A todo el mundo. Ya sé que a vosotros os parece raro.
El que se llevó los puntos de Luis de la Fuente. Luego hablamos de Luis de la Fuente, que le gusta a Roberto.
Es verdad, el Balón de Oro.
Sí, yo veo a Julián Álvarez.
Está Osimhen, el del Nápoles, pero claro, ¿cuánto me dijo Rulo
130.
Que costaba 130?
Felipe.
Roberto, ¿qué te parece?
Date una vueltecita, Roberto. Date una vueltecita, Felipe, date una vueltecita.
Escucha, pero escuchar un momento.
Date una vueltecita.
Haciendo nombres que no existen.
Estoy diciendo jugadores que hay. Estoy diciendo jugadores que hay en el mercado y que no ponen. Es que no hay más. Decirme, venga, vosotros que sois tan listos, decirme 9, venga.
Es que la realidad es que el Madrid no va a buscar un delantero así.
Para la economía.
Pues claro. Pues eso es lo que estoy diciendo.
Raúl,
¿pero qué decís?
Para la economía de mercado tenemos a Ramón, que nos puede decir el dinero que se puede gastar Florentino.
Ramón está en la misma línea.
Para romper las expectativas del madridismo,
Ramón
tenemos
sabe,
a Javier.
Ramón sabe que ni Haaland ni Mbappé ahora mismo están en la hoja de ruta. Ahora mismo pueden cambiar las cosas, pero ahora mismo no están.
No
están en la hoja.
En este momento, ¿cómo no va a estar en la hoja de ruta del Real Madrid?
No sé qué va a pasar dentro de dos años.
¿Cómo no puede estar en la hoja de ruta?
No sé qué va a pasar dentro de dos años, Roberto. Ahora mismo, estamos hablando del verano.
No, hombre.
Y los que os he dicho, veis, os habéis echado a reír, porque en el Madrid ahora mismo, los únicos delanteros que hay ahora mismo en el fútbol europeo son Osimhen, Julián Álvarez.
Y don Florentino Pérez va a inaugurar el Bernabéu con Osimhen y con Julio Álvarez.
Pues no, pues eso no es
Julio Álvarez.
Felipe.
Felipe.
Osimhen. Si le acabaréis Actimel. Llamando Actimel.
Julio Álvarez, que ya jugó en el Madrid.
Es como Julio Álvarez. Ya te vale a ti, Javier, para hacer. O sea, a ti ya te vale. Julio Álvarez, o sea, se inaugura.
Julio Álvarez. Campeón del mundo, hombre.
Julio Álvarez.
Campeón del mundo.
Julio Álvarez era del Numancia.
Lo ha dicho.
Roberto, ¿cómo que Julia? Julián Álvarez, Osimhen, Kane son los jugadores que ahora mismo están en el
mercado. Llamad al Rulo, por favor.
Si ya hablé con él,
llamad al Rulo, por favor. Dile que se ha dicho hay media, pero dile que adelante la conexión, por favor.
Y esas tres son los únicos que ahora mismo podrían estar en el mercado.
Y con eso tú vendes el nuevo Bernabéu, ¿no?
Pues eso estoy diciendo, Roberto.
Harry Kane no son cualquiera, ¿eh? Harry Kane.
Estoy diciendo lo que hay en el mercado. ¿Que sea fácil? Pues no, porque ahora mismo es todo muy difícil.
A ver.
La gente que es sensata de la tribu y de a diario estará escuchando con atención
es
lo que la reflexión Florentino que estoy diciendo.
No va a fichar un
yo, por ejemplo.
¿Estáis escuchando decir José? ¿Lo habéis dicho por ahí?
Felipe.
José, lo he dicho. No, digo que el Madrid, José, que el Madrid no va a fichar una amenaza para Benzema, va a fichar un recambio, uno que juegue,
que no, una
para que descanse Benzema.
Benzema.
Hombre, o sea, tres, llevamos 13 años.
Si estos tres,
¿no? 13 años así.
Ver, si estos tres,
13 años lleva así.
No es por eso, no va a fichar un delantero de 50, 60, exacto, 70 millones de euros, eso, porque pretende volver a por Mbappé el verano que viene. Entonces,
bueno, no sé por
es
qué,
que no lo hay, no, Pablo Pinto.
No, el objetivo,
si hubiese un delantero, sí, si hubiese un delantero de 80 o 90 millones convincente,
pues Harry Kane,
el Madrid va por él.
Harry pero Kane no es super, es pero,
que hombre, se va a ir a por un suplente.
Pero Harry Kane, claro que lo es, pero que no lo van a ir porque no, bueno, quieren, sabéis, porque van a por Mbappé el verano que viene. El objetivo, vale, y lo pues sabe, nada, Ramón, es un delantero tipo Roberto Firmino, que haga contrato, que está contrastado, que tiene experiencia y que no incomode del todo a Benzema y que no te hipoteque para el futuro porque Roberto quieres
ser. Yo os digo que estamos a 26 de mayo, yo creo, y por mi experiencia con el mercado de fichajes del Real Madrid es un poco pronto para tener claro el perfil.
Ramón, lo que estoy diciendo yo, y que la gente debe entender, es cuando se dice que traigan un 9, que traigan un 9, venga, no, un 9, o sea, ya.
Yo creo que
es que no es ahora, como, es ahora, que en el mercado no hay un 9.
Al margen de bromas con Actimel y demás, yo creo que la pregunta que se tiene que hacer el Madrid es: ¿Benzema puede recuperar un nivel decente como para seguir siendo el que tire del carro de la delantera del Real Madrid? ¿Sí,
lo normal
no?
Es que por su edad y, claro, y por su estado físico.
Y luego,
y todo,
en función de esa respuesta, ver si merece la pena tirar un año más con lo que hay e ir apañando ahí con 10 golitos de ascenso, 10 de Vinicius
y
demás.
Que Mbappé no venga.
O ir a la lista, al ranking. A ver, ¿quién es el delantero número uno? Haaland, ¿lo puedo fichar? Sí, no, lo ficho. No,
Varela,
no lo ficho.
Sigue.
Siguiente, Mbappé,
venga,
sí,
venga,
no.
Sigue, esto es interesante.
No, ¿quién es el tercero?
Ya está,
el que
venga,
guste, Harry
ahí,
Kane, no me
ahí
invento.
Donde quiero llegar yo.
El cuarto, pues no, Antoine Griezmann. El quinto, Lewandowski.
Varela,
el sexto, el del Borussia Dortmund. El que sea, me da igual,
Varela,
no sé el ranking.
Cuando te traslades en Pozuelo de tu maravilloso chalet ahora a una mansión, sí, en la finca,
sí,
¿vas a tener los mismos muebles?
Pero no, escucha un momento, no, Roberto, no, estamos, mira,
me
quedaré, Raúl Varela,
Varela
ha dado un...
Felipe, no
me
te
quedaré
cruces,
con
no,
mi lámpara fetiche, pero no, no,
que
no,
no, que no, no me cruzo, Roberto, que no me cruzo.
No.
Varela ha dado una lista bastante sensata. Y cuando has llegado al tercero, cuando yo he pronunciado ese nombre, os habéis hecho a reír todo el mundo. Es que no hay más. Es que los dos delanteros top, los dos delanteros top.
Vamos a ver, Felipe,
Harry Kane es un, hay que decir que es un crack, Harry Kane, ¿eh? Claro. Porque la gente puede alucinar en casa.
Por eso lo he puesto.
Pero,
pues
pero
eso lo he puesto el número
tiene 30
uno.
Años, claro, historial de lesiones. Claro. Y
para fichar a Harry Kane
que
esperas
que
e intentas
eso,
fichar a Benzema la a Mbappé la, claro, temporada siguiente.
Eso,
para eso
lo
vas
lo
a esperar, seguro.
Que, pero no puedes estar esperando todo el rato, tienes que fichar
Pinto
a alguien. Y yo creo que
sí,
ahora mismo,
sí, pero
esos
es que a lo
dos...
mejor, como te están contando Pinto, a lo mejor optan por un perfil como Roberto Firmino para esperar
no
la gran operación que es Mbappé.
Que no equivoquemos
y
a la gente, pero que de verdad, o sea, Roberto Firmino, o sea, no, no está.
Da igual, Firmino es un nombre, es simplemente.
Bueno, es un nombre, pero la gente
simplemente.
Para que
quieras el tipo de fichaje.
Felipe, no nos engañemos, va a fichar a uno así. Va a fichar a uno así, un de la.
Yo os he dado tres nombres y os habéis echado a reír y habéis hecho bromitas.
No, no, no,
no
me he echado a reír.
Pero
no, no,
no.
No, Felipe.
Osimhen y le habéis llamado. Osimhen y le habéis llamado Actimel.
Lo que nos ha decepcionado por vez primera en mucho tiempo,
ver, Felipe,
es un comentario tuyo respecto a Mbappé. Que luego te tirarás en la tele en gol,
no,
25 horas
que
diciendo
este verano,
Mbappé, Mbappé.
Este verano,
¿entiendes?
A no ser que Mbappé rompa con el Paris Saint-Germain, cosa que no parece probable, el Madrid no va a pujar por Mbappé ni
va
a ir a hablar con el Paris Saint-Germain.
¿Cómo no va a ir el Real Madrid a por Mbappé?
Yo te estoy contando información, Roberto, tú te puedes creerlo o no. El Madrid este verano, ¿qué? Si Mbappé quiere jugar en el Madrid, tiene que jugar, Mbappé tiene que romper con el Paris Saint-Germain, llamar al Real Madrid y ofrecerse al Real Madrid. Esa es.
Pero
no, no le
tiene que conseguir un precio.
A ver,
tiene que conseguir un precio.
Pero mirándolo de manera, global, si tú tienes a Benzema, que ya sabemos cómo es el Madrid,
sí,
un Benzema,
sí, sí,
si tienes para dentro de unos años, o de dos años, o no sé cuánto queda, que han apostado dinero por un chaval joven,
Henry viene el año que viene.
Y luego encima estás esperando a Mbappé, es lógico que no vas a fichar a Harry Kane, Felipe,
claro,
por favor.
Pues
es que es de manual.
Escucha un momento,
o sea,
pero
no vas a ir a por
es que
Harry
cuando...
Kane. ¿Y qué te junta con Harry Kane, Henry, Benzema,
pero,
luego si viene
pero
Mbappé?
Estoy diciendo,
no,
el listado de nombres que hay en el mercado. A Osimhen le habéis llamado Actimel. A Julián Álvarez le habéis llamado Julio Álvarez.
A ver, Felipe,
y a Kane le habéis dicho que es un poco más o menos que un exfutbolista.
No, que es un crack también.
Pero es que no hay,
que es
no hay,
bueno,
es que no hay más, sintiéndolo mucho,
Mbappé,
no hay más en el mercado.
Pero Felipe, que es que no es real lo que estás diciendo. Osimhen o Actimel o como le hayáis llamado, pagó 80 millones claro. de euros en Nápoles por él. ¿Qué claro. te crees? ¿Que te lo va a regalar?
Pues si yo,
él,
pero si, si yo decía a Julián Álvarez porque ha costado 20.
Claro, o Osimhen por 50, vaya que si se lanza el Madrid a
claro, si yo, es, pero es que vale 130. Claro. Es que vale 130.
Yo decía a Julián Álvarez porque es joven y porque ha costado 20 millones y porque es suplente de Haaland. Y
pero ya no vale 20 millones.
Valdrá 50 o 60, pero joder, yo lo ficho por 50.
A Julián Álvarez. El City.
No te lo va a vender el City por
bueno, el City también
ahora
vende
mismo
jugadores.
Es un jugador fundamental.
Entonces, es muy guardarlo. Fácil aquí decir a que nos lo ceda, a Guardiola. Tinto, Pinto, Luis García.
El excomando ha escrito Ricardo Sierra para reivindicar vuestros orígenes de todos en Canal Plus, todos los que estáis presumiendo y sacando pecho, todos habéis pasado por la factoría Sierra.
Canterano, codificado.
Alguno habrá que codificarlo, sí. ¿Qué ibas a decir, Felipe? Que te he interrumpido.
Que yo decir, escucho a Pinto.
Al comando.
A comando Pinto, Mediaset. Lo que era el comando Mediaset, roto la temporada pasada.
Hay parejas que no se rompen nunca, Felipe.
Lo que os he dicho es lo que hay en el mercado, para que los oyentes de la tribu y a diario, que son 500.000, cada mañana, escuchen atentamente qué posibilidades hay en el mercado. Descartados Haaland y Mbappé este verano, no sabemos lo que pasará en el futuro.
Porque
hay tres futbolistas que
ahora mismo son top. Mbappé este verano.
Hay tres futbolistas top, que son Kane, Julián Álvarez, llamado en la tribu Julio Álvarez, y Osimhen, llamado en la tribu Actimel. Y que dicho esto, son muy difíciles, porque ninguno vale menos de 100 kilos, a lo mejor.
Pues eso, baja el siguiente escalón.
Pues baja.
Entonces, si bajas el siguiente escalón, o si os reís de estos tres, imaginaros del resto.
Roberto está empeñado en Mbappé. Roberto, hay noticias y tienes información.
Felipe, que ya se ve acorralado, cosa que me parece muy mal lo que estáis haciendo con Felipe, porque se lo merece.
Me rebelo ante el castigo.
Se siente acorralado, pero puede recibir el segundo puyazo.
Yo me rebelo ante el castigo, ya lo sabes.
Tienes que entender una cosa, Felipe.
A ver, te escucho.
Dos aspectos. Tú lo acabas de decir. Vamos a ver cuál es la situación contractual que se puede provocar en estos momentos entre Mbappé y el Paris Saint-Germain. Depende. Todo apunta que él se niega a ampliar su contrato de cara a la próxima ampliación de contrato. Segundo punto, y que es muy importante. El Real Madrid, que va a inaugurar su estadio el 23 o el 22 de diciembre, que va a ser una obra maestra, una de las cosas que tiene que hacer Florentino Pérez, que lo ha hecho siempre históricamente y muy bien, con Zidane, con Ronaldo, con Cristiano, con el otro, indudablemente presentar este año en el nuevo estadio a una gran estrella. Esto no significa...
Pero no hay.
Bellingham. Ya está, ya la tiene.
¿Qué no hay,
Roberto? Qué nombre, por favor. Bellingham, que es un grandísimo jugador y que indudablemente es... Pero vamos a ver, Javier, esto es como si tú esta tarde tienes que retransmitir fulanito o menganito. Para tu presentación, ¿qué buscas en Mundo Toro Televisión?
Sí, yo te entiendo, pero lo que no veo es al Madrid fichando ahora a Mbappé, si le queda un año más, además, yo creo, ¿no?
Pero
sería ya el verano siguiente.
¿Tú crees que el Real Madrid puede estar otro año más con lo que tiene con lo que tiene que vender al mundo de su estadio?
Por supuesto que no.
Te lo puedo decir, esto como le dijo Clinton a Bush, lee mis labios. El Madrid no va a hacer ninguna oferta con Mbappé. Sí, sí. Bush, Clinton ganó unas elecciones. Padre, Clinton le ganó unas elecciones a Bush diciendo: lee mis labios, no hay más impuestos. Y ganó las elecciones. Pues yo te digo que Mbappé tendría que desvincularse del Paris Saint-Germain y a partir de ahí negociar con el Madrid. El Madrid no va a
ya está poniendo condicionamiento. No, esto no va. No estamos en Radio Easy, estamos en Radio Realidad.
Pues no, la realidad te la estoy contando yo. Tú estás viendo algo que no
diciendo
quimeras.
Que Easy es que yo estoy diciendo que el Real Madrid, que el Real Madrid este año indudablemente va a volver a intentar, lo conseguirá o no, el tema
del movimiento tiene que salir del jugador.
Del jugador. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que Mbappé
y
Florentino
no hablarán? Déjame que le pregunte a José Feliz Díaz. Flix, ¿cómo estás? Buenos días.
Menos mal que está José Feliz Díaz.
A ver, que esta gente quiere fichar a Osimhen, a Harry Kane, a Julián Álvarez. No. O sea, ¿se han vuelto
locos? Lo que hay en el mercado.
¿Se han vuelto locos?
Bueno, a ver, yo creo que la línea de actuación del Madrid en los últimos años está bastante definida. Si por las peticiones del oyente se hubiera fichado, ahora mismo Madrid tendría 50 jugadores de dudosa calidad. Otra cosa es que no...
¿Estás diciendo que el oyente no sabe de fútbol?
No, que el oyente se mueve en pulsos, que el oyente y los periodistas nos movemos en pulsos. Yo he visto cómo el Madrid se ha tenido que dar de bruces en su día por la venta de Reguilón, por la venta de Morata, por la venta de no sé quién, y luego, bueno, pues el tiempo quizá ha podido dar la razón al Real Madrid, y con los fichajes que se han pedido todo tipo de fichajes. Es cierto que cuando el queremos más siempre y queremos inmediatamente, Vlahovic el año pasado era cuestión de urgencia, la Juve no sabe ahora qué hacer con él o no ha sabido qué hacer con él en los últimos meses. Bueno, aquí cada uno pide y luego por suerte o por desgracia el que decide o los que deciden son otros. Y yo creo que dentro que cabe, Manuel está yendo. ¿Que el Madrid necesita reforzar la delantera? Yo creo que es evidente. Pero bueno, ellos han marcado una prioridad anterior que es la del centro del campo. Conseguir el relevo, no. La continuidad o lo queramos decir del dominio que ha ejercido en el centro del campo de Madrid, pues lo está intentando hacer poco a poco con fichajes cada temporada de un centro campista.
Eso seguro. ¿Te parece suficiente Cromo Bellingham para ser el póster del nuevo Bernabéu?
Bueno, a ver, yo creo que no va a haber posibilidad del Gran Cromo, porque Gran Cromo sí quiso hace dos temporadas, no se pudo. La temporada pasada, abiertamente, bueno, pues se inclinó por otra cosa cuando estuvo vacilando un tanto o engañando o utilizando al Real Madrid, que era Mbappé, y en ese caminar hacia Mbappé, pues yo creo que se dejó pasar la oportunidad de Haaland. Y bueno, también es cierto que existía esa efervescencia de Benzema, esa competencia, esa querer garantizar la posición o por lo menos liberar de competencia directa que suele crear malos ambientes en el equipo o creó en el pasado y por eso también quieren huir de ello. Bueno, Santos no sería condicionante. Y ese Gran Cromo yo creo que el Madrid lo va a tener en la plantilla, no lo va a tener en un solo jugador. Mucho tendría que cambiar el asunto porque la negativa del Madrid a negociar con el PSG es total y absoluta y de momento el problema es de Mbappé y del PSG, no del Madrid. En el 24 veremos a ver.
Y la última, el Madrid parece claro que ha apostado por una línea de mediocampistas. Vamos, de tocar el tambor, ¿no, Fe? Valverde, ahora Bellingham si llega, Camavinga, Tchouaméni. Se aleja de lo que ha sido su medio campo, ¿no? Con el que ha rozado la gloria, con Kroos y Modric. Viendo cómo juega el City con Gundogan, De Bruyne y demás, que son mucho más parecidos a Modric y a Kroos que a Valverde y Camavinga y demás, ¿crees que hay algún tipo de duda sobre el perfil de jugador a elegir?
No, porque yo creo que buscar Kroos y Modric ahora mismo en el mundo del fútbol, yo creo que es que son especies a proteger y por eso las está protegiendo el Madrid, porque no hay jugadores como ellos. Yo el otro día vi contra el Rayo Vallecano un Kroos entregado del minuto uno hasta el último del partido, peleándose como si le fuera la vida la semifinal de la Champions, y era un partido contra el Rayo con todo decidido. Y luego, claro, la técnica que tiene, la visión que tiene Modric, él. Yo creo que es que no hay jugadores como él. Tú me los comparas a Gundogan y a De Bruyne, quizá Gundogan un poco más, ¿no? Por ese toque de balón, De Bruyne es más poderío. Yo creo que no hay que descartar el centro del campo con clase también de Madrid con Bellingham. Bellingham la tiene mucho, ¿eh? O sea, Bellingham es capaz de conducir el balón, es capaz de romper líneas con muy parecido en ese sentido un poco a Modric con su movimiento de cuerpo. Bueno, decidme jugadores como Kroos y Modric. O sea, yo creo que por eso siguen jugando, ¿eh? También, ¿eh? Porque son, para mí, mejores en lo que tú dices que el resto. Y yo creo que es que no va a haber otros jugadores como ellos, aparecerán. Pero imitarlos yo creo que es imposible.
Eso seguro. Que sepas que en esta tribu, además de llamarle Actimela o Simé,
se han reído José Félix de todo eso.
Han dicho...
No me he reído.
Yo he dicho José Félix.
No, espera, te va a gustar más. Vale. En esta tribu han dicho que las ventas es el nuevo hipódromo. No Totalmente. Te digo más. Esto se ha dicho.
Ay, es verdad.
Se ha dicho, por el post.
Hay que quedar
post,
bien con todo el mundo.
El post.
Habría que hacer una tribu aparte.
Hipódromo. Las ventas en el nuevo hipódromo.
Bueno, a ver, todo va cambiando, ¿no? Y el hipódromo, yo creo que es un recinto abierto a todo el mundo y ahí tiene cabida a todo el mundo.
Es un punto de encuentro.
Y en las ventas también, ¿no?
Exacto, es que es así, es que después de. Después, es rodear al evento.
Yo os recomiendo a todos que.
Voy a empezar a rodear la tribu, voy a empezar a hacer un after a partir de las 10 de la mañana. Y quedamos. Gracias, Félix.
Nada, un abrazo a todos. Chao.
Y 21 a las 9. Enseguida hablamos de más cosas aquí en la tribu en A Diario en Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
De Madrid no eres. De Madrid te sientes.
Madrid es todo.
y de todos. Y es trabajo, y es esfuerzo, y es futuro, y es comercio. Y es familia, y es niños, muchos niños, porque Madrid es para todos. Porque esta villa ni se rinde ni se entrega. Abierta, culta, divertida, fascinante, plural y liberal. Sobre todo liberal. Esa es la fuerza de la villa, la fuerza de Madrid.
El 28 te juegas la villa. Vota Begoña Villacís, alcaldesa de la villa, alcaldesa de Madrid. Ciudadanos.
En EAE Business School Madrid te ofrecemos True Potential Experience, una experiencia que combina nuestros MBAs, másters y grados con un plan de desarrollo profesional personalizado. Infórmate en eaemadrid.com. EAE Business School Madrid, where True Potential comes true.
¿Necesitas una pieza de plástico a medida? ¿Necesitas asesoramiento para hacer un cerramiento en casa? ¿Quieres decorar tu casa de forma original y personalizada? En Resopal tenemos el mejor asesoramiento y las mejores ideas al mejor precio. Somos la tienda de referencia de artistas, manitas y constructores. Puedes contactar con nosotros llamando al 91-327-0411 o en resopal.com. Resopal, todos los plásticos.
Lo último en alquiler de trasteros se llama Stormore. Desde un metro cuadrado hasta lo que necesites. Con seguridad total los 365 días y acceso desde tu app. Y atención a la oferta Mi Trastero de Verano desde 60 euros dos meses. Infórmate en el 900 90 99 08 o en stormore.es y consigue tres meses gratis. Confía en Stormore, tu trastero inteligente. Regálate espacio.
Hola. Soy Isabel Díaz Ayuso. Si tienes ganas de libertad, de menos impuestos e imposiciones, te pido tu voto al Partido Popular.
Radio Marca.
Buena falta hace un descuento en carburante. ¿Dónde lo puedes conseguir? En la Mutua, si te vienes. La gasolina un poquito más barata que falta hace. 915555555 por esta y muchas cosas más. Vente a la Mutua.
La Tribu.
Buenos días. Qué casualidad que todos los partidos que hay que impugnar son de los equipos que están intentando salvar la categoría. Para mí el error más grave, y no estáis hablando de él, es el del Valladolid. Entonces, si hay que impugnar, que se impugne todo.
628-26-90-92.
También fue un error grueso de Ortiz Arias, sí señor. Ese gol de Escudero que al final pues no subió al marcador porque había pitado, pues nada, medio segundo antes. 9-24, 8-24 en Canarias. Ahora estoy con el Rulo Fuentes ya para... ¿Está por ahí el Rulo, Rulito?
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
Esta gente no se sabe ni el nombre de los delanteros de Europa, ¿eh?
Actimel, Rulo.
Fíjate, Rulo, he tenido que aprender de ti, porque les he expuesto, ¿te acuerdas el balance que hicimos hace unas semanas de lo que hay en el mercado? ¿Te acuerdas? Para, oye, como Haaland y Mbappé están imposibles, tú y yo empezamos, sí, a ver qué jugadores habría. Y nos haría Osimhen, sí, Julián Álvarez y Kane, ¿te acuerdas? No sé si habría alguno más.
Sí, bueno, a mí particularmente me gusta un futbolista joven que juega en Italia, pero ya esto empezamos. Ya es una pedrada mía.
Sí, un danés, no, ya pero, empezamos.
Un danés, es, Hoylund es que de la lo...
Vale, pues
te tengo más calado.
Pues Rulo, le han llamado Julio Álvarez, le han llamado, sí, Julián Álvarez. Raúl. O Actimel le han llamado Osimhen. No,
me bajo de la vida ya.
Rulo.
Apuntarás a Hoylund.
Rulo, Hoylund. Sí, tú ya sabes lo que te quiero y que me gusta escucharme. Más nombrecitos, por favor, más.
No,
más nombrecitos, por favor, más. Alguno más, venga.
No, el danés, no, verás. A mí, Hoylund, el danés del Atalanta, es verdad que todavía no está para...
Para el City no quieres a Hoylund, ¿no? Lo que es para el Madrid. Sí,
exactamente.
Para el City no pides a Hoylund. Qué cachorro. Eres un fenómeno.
¿Alguno más, Rulo?
Bueno, no, hay muchísimos más.
No, pero dime,
hay
muchísimos más. Dime.
No, no hay muchísimos más.
Tenemos tiempo, Rulo.
Dale un par de nombres más a Roberto.
Tenemos tiempo. No, a ver, yo creo que el que se va a mover, creo que el que se va a mover es Víctor Osimhen.
Sí. ¿Qué he dicho yo?
No, eso ya Actimel, está. No. Sorpréndenos.
Ese se va a la Premier por un dineral, ¿no?
Sorpréndenos.
Bueno, vale, o al Paris Saint-Germain, ¿eh? Ah. O al Paris Saint-Germain. Joder, y yo creo que al que se está infravalorando y que está haciendo una gran campaña...
Gabri Veiga.
Lleva 28... Bueno...
Kane.
Harry Kane. 28, exacto, Harry Kane. Es decir, Harry Kane ha metido 28 goles en Premier.
Los está que ha dicho Felipe.
Claro. Bueno, Rulo, los que he dicho yo hace una hora ya han empezado a reírse de mí. Los que me dijiste tú.
Yo ahora Osimhen, ya me lo tomo en serio, ¿eh?
Ahora me tomas en serio ya.
Sí. Y me gustaría disculparme. Además.
He tenido que llegar a la final de la tertulia para ganar el debate. Gracias, ¿eh?
Qué decepción, Rulo. A mí que me gusta que me sorprendas con tres o cuatro nombres de los tuyos.
Bueno, de los que hablamos, los que hay en el mercado ahora mismo.
He dado el del danés, que yo creo que ahora mismo no está...
El que no sepa nombres es que se abona a Dazón, que para eso tiene las ligas, que gasta la pasta.
¿Algún croata que siempre quedas muy bien con algún croata?
¡Sesco! ¡Sesco, Roberto, Sesco!
¡Sesco, ahí lo tienes!
Sí, Sesco, efectivamente, Sesco, sí. El del Salzburgo, campeón en Austria.
Bien.
Claro.
Bueno, esta semana se resuelve la Bundesliga. Todos a las 3:30, ¿no?
Sí.
Mañana. Y además, voy adelantando ya programación especial mañana aquí en Radio Marca. Sí. Vamos a dar la jornada íntegra de la Bundesliga.
¿A qué hora empezáis?
A las 12:30, marcador internacional. Bien. Y ya luego estiramos
tarde, me parece.
Hasta que empiece el Sevilla-Real Madrid, que creo que es el único partido de la Liga Española que se adelanta al sábado.
7, creo.
Colonia-Bayern y Dortmund-Mainz. Lo de Dortmund es una locura. Ayer decían los compañeros de Sport 1 en Alemania que el Borussia Dortmund ha recibido 300.000 peticiones para entrar mañana al Westfalen, al Signal Iduna Park. Las cuentas están claras. Si gana el Dortmund, es campeón. No lo hace desde 2012, la Bundesliga. Si pierde y gana el Bayern, será el conjunto bávaro. Así que el Dortmund, por fin, en su casa, contra un equipo que no se juega nada,
¿tu pronóstico?
De sí mismo. Yo creo que va a ganar el Dortmund la Bundesliga. Aunque es duda, Jude Bellingham. Veremos a ver si
juega, rodilla.
Porque tiene, sí, algún que otro problemilla ahí el chico en la rodilla. Pero vamos, mañana muy mal se le tiene que dar la historia al Dortmund para no ganar la Bundesliga. Y ojo que eso puede abrir un poco la caja de los truenos en Múnich, porque echaron a Nagelsmann porque peligraba el triplete. Y no han ganado ni la Copa ni la Champions. Y mañana se puede confirmar que también se quedan sin Bundesliga.
En caso, si empatan a puntos, es el Bayern.
El Bayern.
Tiene mejor
el
Bayern.
¿Cuántas ligas seguidas lleva el Bayern, Rulo? Un montón.
10.
¿No?
10.
Joder, 10 lleva.
Pues ya
sería
va.
La undécima consecutiva si gana el Bayern. Pero ya te digo, o sea, mañana Dortmund-Mainz. El Mainz no se juega nada. El Dortmund juega en casa con 80.000 tíos allí en la subtribún. Vamos.
Además, el Mainz viene de perder varios partidos seguidos, ¿no? Ya están muy...
Sí.
Todo el madridismo se ha hecho del Dortmund, ¿eh? Todo el barcelonismo era del City y todo el madridismo se ha hecho del Dortmund, ¿eh? ¿Qué alianzas estratégicas hay aquí tan extrañas?
Muy raro,
oye,
muy raro.
Sí. ¿Esto de Luis Enrique al Paris Saint-Germain qué?
Bueno, yo no lo veo. Desde Italia ayer me comentaron, ya sabéis que Spalletti anda ahí... Di Laurentiis, que está sonando muy fuerte el nombre de Luis Enrique para el Nápoles. A mí me cuadra más lo de Nápoles que no lo de París.
Nápoles le pega,
para Luis Enrique, ¿eh? Pero yo, lo de París puede ser, ¿eh? Pero yo ahora mismo no me cuadra París Saint-Germain con Luis Enrique.
En Rulo, ¿y cómo ves a Mbappé para el Real Madrid el año que viene? Muchas gracias.
No, hombre, a ver... Vamos.
¿Para el año que viene o para esta temporada?
La próxima temporada.
O sea, la 23-24.
Claro.
Nada, que se olvide.
No, yo creo que no.
Opinión, decir, por favor, de Raúl, si no se importa, que me interesa.
Me parece, o me parecería el mejor fichaje posible para el Real Madrid, pero tengo entendido que el Real Madrid no va a soltar un euro por Mbappé y si lo quiere este verano tiene que pagar porque tiene contrato, ¿no?
¿A ti te gustaría que fichara por el Real Madrid en Rulo?
¿En Mbappé?
Sí.
Sí, ¿por qué no? Sí.
Prefiere Højlund, pero bueno, Mbappé está bien también.
Es bueno para el fútbol, bueno para el fútbol.
No, como sustituto de Benzema, prefiero Højlund. Pero
¡ese es mi Rulo! ¡Ese!
Le he visto una foto ahora y vaya, tiene...
Menudo caballo de Troya, es como dinamita desde dentro.
Le he visto una foto y vamos, tiene una pinta de...
Otro Jovic, ¿eh? ¿Cómo quiere colar otro Jovic?
Rubito, guapito, va a quedar fenomenal en la foto.
El chiste fácil, es vikingo, tal, no sé qué.
Tiene sangre en los ojos.
Lo del Rulo es increíble.
Qué grande eres, Rulo, cómo te aprecio y qué gran profesional eres.
Escúchame una cosa, están todos sanos en el Inter, ¿no?
Sí.
Vale. A ver si se nos va a lesionar alguno de cara a la final.
Doblete de Lautaro, que está haciendo un temporadón. 101 goles lleva Lautaro con el Inter, ¿eh?
Un buen 9 para el Madrid.
¿Le das alguna opción al Inter en la final, Rulo?
Sí, sí, sí. Alguna opción tiene, lo tiene difícil, pero yo creo que un equipo italiano en finales europeas no va a ser fácil.
¿Quién te gustaría que ganara la final de Champions?
A ver si gana las tres, ¿eh? A ver si van a ganar las tres.
Varela, ¿qué darías porque ganase el Inter la final de Champions?
¿Yo?
Sí, sí, tú.
No,
tú.
Yo, mundo, con tal de que acabe en el minuto 90, me da igual. Ya, o sea, que acabe,
no,
pero
no, no, no.
No, 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 yo creo. Sinceramente, vamos. Creo que es justicia poética que gane Pep su Champions. Pero ha ganado Xavi su Liga, Messi su Mundial. Creo que Pep merece. No, ahora lo digo en serio, independiente de filias y fobias.
No es la pregunta que te ha hecho Luis. No es la pregunta que te ha hecho Luis. ¿Te ha dicho quién?
Hombre, yo a muerte. A mí, sinceramente, no me parece el Inter ni el mejor equipo de Europa, ni el mejor equipo de la Champions, aunque acabe ganándola. Y me parece que ni fu ni fa. No me dice nada como equipo. El City me parece que es un equipazo. Ahora, y ayer lo hablamos con Rulo. Tiene 14 récords de la Premier el City desde que ha llegado Guardiola. 14. Sí. De partido ganado seguido, fuera de casa, en casa, goles, diferencia de goles, títulos consecutivos.
No te reconozco, Varela.
No, esta es la realidad. Hombre,
los datos son un poco rebatibles, ¿no?
Varela,
no,
pues esta es la realidad. Como gane el Inter,
ya estamos otra vez.
Varela, hasta hace un mes que si meaba Colonia, que si no
se meaba. Es que lo meaba,
casado. Se caga en el Bernabéu.
La falsa. Y es verdad. Lo reconoció, sí, no, lo dijo él. Dijo él, que no había superado lo del año pasado y que este año fue mucho más prudente para evitar que pasase precisamente lo del año pasado. Lo dijo él, no.
Bueno, pero igual es inteligencia y no es cagarse.
Bueno, vale,
¿no?
Sí. No, cuando lo hace Ancelotti es Amarrategui. Cuando lo hace Guardiola es inteligencia emocional.
Jugó igual en la ida que la vuelta, vamos.
Sí, sí, igualito.
Oye, ¿y este del Nápoles cómo se llama? ¿Caralaskelia? ¿Cómo se llama este Rulo?
ese. Rulo, ese es buenísimo. ¿Ese, dónde
¿Ese te gusta o no?
Ese sí.
¿Ese no le metes o qué?
Bobby, tu nombre sí. Sí, no los de Felipe.
Roberto ha estado 5 minutos buscando jugadores en Google.
Roberto sí que.
Para decir Carrasquería.
Los nombres de Roberto.
Carraspera, sí, Carraspera. Calasparra, sí. Como el arroz.
¿Sabéis quién me está pegando una paliza?
Comparar los nombres de Roberto con los de Felipe. Le ha pegado un baño, Roberto.
Oye, ¿sabes qué pasa? Que es que Alfredo Duro me pega una paliza con este. Yo no sé si es su jefe de prensa o su agente, tío. Qué coñazo.
Es banda, ¿no?
Claro, es banda izquierda.
Es extremo.
¿Te gusta?
Me encanta, pero creo que se va a quedar en el Nápoles la próxima temporada. Yo creo que en verano no sale del Nápoles.
Bueno, pues, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, la última ya.
Me están llegando muchos mensajes de Valladolid, de Cádiz.
Roberto más panenquín.
De Cádiz, de Getafe, de Valencia inclusive, de todos los equipos que están ahí.
No sé cómo no entras en la pizarra. En vez de estar tanto en la tribu, deberías entrar más en la pizarra.
Una tardecita. Y me pregunta la gente. ¿Crees tú que van a descender a segunda división en la Liga Española, Rulo? No sé si esta es una pregunta muy complicada para ti o no.
¿Que quién creo que va a descender?
Sí.
Uf. A ver, yo creo que van a descender. No, fíjate lo que te voy a decir.
El Elche ya está descendido, pero te lo recuerdo.
El Español. Vaya. Y el Almería.
No.
¿Mo?
No, no.
Bueno.
Español a ver en los tribunales, ¿eh?
Es una posibilidad, tampoco he dicho ninguna locura, ¿no?
Bueno, señores, que nos tenemos que marchar y recogiendo, Rulito, muchas gracias.
Seguir la pista de Kane, ¿vale? Seguir la pista de Kane.
Un abrazo. Y otro día, Felipe, hablamos del futuro de Luis de la Fuente, porque ayer los compañeros de la SER ahondaron en una noticia que contó aquí ya hace, no sé, mes y medio, 2 meses, Antonio Sanz, a propósito de, bueno, cierto malestar, cierto run-run que hay en los pasillos de la Real Federación Española de Fútbol, que no están del todo convencidos.
Ayer estuve con él.
Sí.
Ayer
estuve con Toros, ¿no?
Sí, bueno, y antes estuve con él también.
Todos los días.
Con él y con el alcalde. Mira, Pinto, podías haber mandado una cámara de Dazón y te hubiera venido muy bien. estuve con el alcalde y con él y con Emilio de Justo en el Hotel Wellington.
¿Está contento? Esto de que Pedri no vaya a la, como han contado hoy Miguel Ángel Lara en marca.com, que no vaya a la Nations League, y que se quede en Barcelona musculándose y estas cosas,
el día
¿qué te parece?
El día 2 es la lista. Ya hay una...
¿No va a estar Pedri?
¿Perdón?
¿Que no va a estar Pedri? Pues se queda en Barcelona. La noticia es que Pedri se va a quedar en Barcelona para hacer un plan específico de entrenamiento y de musculación.
La noticia es que se puede cortar el grifo de la fuente.
Anda que no ha tenido tiempo para muscular, se lleva dos años.
La noticia no es Pedri, la noticia es que después de la National League se puede cortar el grifo de la fuente.
2 años sin jugar y ahora se tiene que muscular cuando ya está bien, vamos, hombre.
Día 2.
El grifo de la fuente.
Día 2 de la lista.
Se puede cerrar, he dicho. Ojalá que no, porque a mí me cae muy bien.
Y para la tranquilidad de mi amiguísimo Luis García, que esté tranquilo.
¿Por qué?
¿Con la lumbalgia?
Pero si está lesionado, hay que saber.
Yo creo que no va a ir, Roberto.
No puede decir más. Roberto, déjalo ahí.
Pinto, dedícate a las realizaciones y a los comentarios y a las entrevistas postpartido. Luis, vas a quedar muy contento.
¿Con la lista?
Tú quedas contento siempre.
Yo quedo contento siempre, sobre todo si entra la musiquita esta.
Ya. Con que no convoque a jugadores de equipos de segunda división, Luis ya se conforma.
Efectivamente.
¿Qué tal y cómo está el patio? El Celta no lo tiene fácil, ¿eh?
No, lo tiene difícil.
Pero ¿quién ha metido al Celta en descenso?
Osasuna, bueno, puede ser. Tiene 40 puntos y le queda Osasuna y Barça, ¿no? Si no recuerdo mal.
No, al Celta le queda Cádiz y Barça.
Sí, bueno, sí, el Barça no hay problema, ¿no?
Vale, son 3 puntos.
Si es el Barça del otro día de Zorrilla, bueno.
Hay que ganar al Barça y yo prefiero jugar contra otro que no sea el Barça.
Bueno.
También
sí, se gana y se pierde. Igual que iban a ganar todos a Leipzig.
Ha sido un auténtico placer, Luis. Que tengas mucha suerte en la firma de libros. Que vaya mucha gente a verte.
De 8 a 9 el domingo, Roberto.
¿En qué están, por favor?
Pero Roberto no va a ir, que estás con las elecciones.
No, pero estaré, hombre.
Da tiempo.
No sé.
Habrá otro día, ¿no, Luis? ¿No?
Una vuelta.
Bueno, hay más días, pero yo concretamente.
Oye, que va a ir N. Junquera también, ¿eh?
También.
Caseta 261.
No la promociono porque está de mudanza. Está de mudanza y por eso no la promociono.
Con la caseta de Luis.
Todo el mundo a abonarse a Dazón, final de liga, a Mundo Toro. Estamos con las ventas. Igual hay más sorpresas en los próximos días. Y por supuesto, suscribirse a los distintos canales de Ramón Álvarez de Mon. Y que vean a Felipe y ya está. ¿Y qué más me queda? No me queda nada.
Que te oigan a ti.
Nah. A mí no me des bola, Varela. No te hace falta
a ti, venga.
Si tú estás en todos lados, estás ahí en Planeta, lees en Diagonal y haces todas estas cosas.
Ay, Dios mío.
Que salgan tus alcaldes.
Que salgan mis alcaldes y mis presidentes.
Eso lo tiene bien atado.
Presidentas.
Eso lo tiene bien atado, ¿no?
Por
cierto,
nada.
Pagan poco, ¿eh? 70 euros un voto me parece poco dinero para venderse, ¿no?
No, pero es un escandalazo, Varela. Con eso no se puede.
Cobró más Negreira.
Eso, oye, os habéis querido cargar a Ainhoa en una mesa electoral y ahora te quieres cargar. No, por favor. A mí me parece lo de los votos. Felipe,
para mí no hay mejor presidenta de mesa electoral que Ainhoa.
Hombre, de lanzaíta.
Y creo que todo el mundo debería ir a Mirasierra a hacerle una foto.
De lanzaíta. ¿A qué hora juega el Atleti? ¿También y no puede ver el Atleti?
¿En qué colegio de
Miguel Sierra? No puede ir al Atleti.
Juegan todos a la misma hora.
No habrá preguntas agresivas a Simeone en sala de prensa.
Todos a las 7 el domingo.
En fin, 9:38. Adiós, os quiero mucho. Me voy a desayunar con Campo Frío.
Buenos días.
Natural, adiós, saludable, adiós, que te pone de buen humor. Hasta aquí la tribu en A Diario. A disfrutar, chao.
¿Qué ocurre si un elefante se tira en plancha encima de una Maxus?